Un saludo a nuestros hermanos en Cristo, un saludo a todo el pueblo de Dios desde Denver, Colorado, a las naciones y a todo hermano, amigo y familia que va a escuchar este mensaje. Nosotros somos el programa Gracia Eterna, donde Dios le habla cada vez que usted viene a escuchar el mensaje, cada vez que usted dispone su corazón para que el Señor le hable en este día. Muchos de nosotros a veces tenemos preguntas, interrogantes, estamos orando y pidiéndole a Dios respuesta. Quédese con nosotros porque no posiblemente Dios le va a hablar en este día. Tal vez Dios le conteste las peticiones de su corazón. Así que quédese con nosotros. Comparta este mensaje si le es de bendición para usted. Compártalo con aquellos que también necesitan escuchar la palabra. Recuerde que el mundo necesita más justicia, más paz y más bondad y menos revuelta, menos violencia en el mundo. Y la palabra de Dios nos ayuda siempre a examinar nuestros caminos y a guiarnos por el camino del bien. Así que comparta este mensaje con aquellos que usted cree que este mensaje le va a ayudar y le va a ser de edificación. Así que quédese con nosotros y vamos a cantar una canción en este día.
Sí, así es. Y esta canción es acerca la canción habla de la bondad de Dios, pero hay cosas que van de la mano, de la naturaleza de Dios, su bondad, su misericordia, su justicia, van pegadas, ¿verdad? No se puede separar una de la otra. Hoy vamos a cantar de la verdad porque no hemos encontrado canción de justicia. Sí, pero la bondad de Dios es como su justicia, así es que... Yo sé que mucha gente se sabe esta canción, ¿verdad? Es muy, muy popular, ha sido popular por los últimos años y está muy bonita. Hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Ha sido bueno.
canto,
yo cantaré de la bondad de Dios.
Y como no, vamos a cantar de la bondad de Dios. Sí. Bueno, literalmente, Dios es tan bueno, ¿verdad? Y bueno, hablando de la bondad de Dios, ese tema, hoy le pusimos el título de ¿Es Dios justo? O sea, si Dios es tan bueno, ¿verdad? Y yo sé que esta es una pregunta que yo creo que a todos se nos ha venido. Si Dios es tan justo, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta crueldad? ¿Por qué hay tanto esto y por qué tanto el otro? Si Dios es bueno, si Dios es justo, ¿verdad? Y es una de las preguntas más recurrentes en el ser humano acerca de Dios. Esa es constantemente. Aún los ateos, ¿verdad? Esa es una de las razones en las que se basan en no creer en Dios.
Argumentan.
Dicen, bueno, si Dios existiera, si Dios fuera bueno, si Dios fuera justo, no pasarían esas cosas que vemos en este mundo. Pero que no veamos la justicia como nosotros pensamos que debe ser la justicia, no es razón para la que justicia no exista, ¿verdad?
O que
Dios no existe y que Dios no está actuando. Sí, ¿verdad? Y esos argumentos siempre están presentes en tantas personas, aún en los cristianos, les llega ese momento de duda por lo que ven que está sucediendo y dicen, y cuestionamos lo que creemos, ¿verdad? Porque a veces, yo siempre hablo eso con mi esposa, estamos como que nos invitan a ser cristianos, pero con la promesa de que todo va a estar bien, ¿verdad? De que de repente todo el smog se va a desaparecer, ya no va a haber crimen porque me hice cristiano. Cuando vamos madurando, nos damos cuenta de que no es así, ¿verdad? Que verdaderamente la palabra de Jesucristo es real, que dice, van a tener tribulaciones siendo cristianos, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando uno empieza como más a reflexionar acerca de esta cuestión de la justicia, de la bondad de Dios. Y empieza uno a analizar la palabra verdaderamente nos habla acerca de este detalle, este asunto de la justicia de Dios. Y la cuestión es que hay que buscar, ¿verdad? Como mencionó mi esposa al principio, hay que buscar esa verdad en Dios, porque si solamente nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, entonces vamos a encontrar esos problemas con el intelecto y lo que uno cree en el corazón, ¿verdad? Y empieza a dudar, o sea, ¿acaso me equivoqué de fe, verdad? Porque Dios, ¿de qué dice? Que tú eres justo. ¿Y
por qué pasa esto?
¿Y por qué veo tantas cosas?
Tantas injusticias.
Entonces, esa sería para muchos la deducción lógica, sería que todo esto sucede porque Dios no existe. Pues la maldad existente prueba que no hay justicia divina. Y si la hubiera, entonces las personas buenas no sufrirían por causa de la maldad de otra persona. Los niños no sufrirían, ¿verdad? La crueldad o abuso. Las personas buenas, ¿verdad? Lo que nosotros consideramos buenos, ¿verdad? Que muchas veces vemos, ah, pero esta persona era, ¿cómo dicen? Un ángel de Dios, un pan de Dios. ¿Y cómo le pasó todo esto? ¿Y de dónde tenemos nosotros el sentido de lo que es la justicia? ¿De dónde viene ese sentido? ¿Verdad? Porque no, un niño no tiene ese conocimiento de lo que es justo, de lo que es injusto. Y parece o parecería que solamente es una cuestión legal, ¿verdad? Donde un juez determina qué es bueno y qué es malo. Pero aún así, las leyes se tuvieron que establecer basadas en algo, ¿verdad? Algo que es recto, algo que es justo. Y vemos que en muchas de las culturas, muchísimas culturas antiguas, tenían una idea ponerlo así de esa manera, una ideología de que había una justicia divina. Y eso, a mí me parece que viene de esos versículos en la Biblia donde dice que Dios escribió su palabra en el corazón del hombre, ¿verdad? Obviamente ella lo dice en el en Éxodo, ya viene a partir de ahí se menciona esto. Pero desde antes ya había una ley. Recuerda que cuando Dios le habla a Isaac y le dice acerca de su padre Abraham, le dice, porque él siguió mis preceptos y mis mandamientos. Pero nada de eso está escrito, nada de eso. Entonces ha de haber algo en nosotros que ya nos dice lo que es bueno, lo que es malo, los preceptos de Dios. Y en esos preceptos, ¿verdad? Recordemos que Dios ama la justicia. Y nosotros, siendo, imagínense, nosotros siendo creados a la imagen y semejanza de Dios, no sabremos desde entonces lo que es justo y lo que es injusto. Desde ese momento de la creación.
¿De dónde viene en nosotros la justicia, Adolfo? Cuando vemos algún mal en la calle, algún mal en una persona, especialmente en una persona indefensa, en un animalito indefenso, o muchas personas, ¿verdad?, que ahorita defienden mucho a los animales cuando los están maltratando, viene esa molestia. Y ahora sí que la palabra justicia, ¿verdad? Queremos que se haga lo justo con las personas de la tercera edad, con los animales, con los niños. ¿Por qué están haciendo ese daño en contra de las personas o en contra de aquel ser que está sufriendo esa maldad y no se puede defender? Y ahí surge dentro de nosotros, es que no está bien, no está correcto.
No está correcto, uh-huh. ¿Verdad? Y para tener ese entendimiento de lo que es la justicia, porque la justicia tiene que ser como la verdad, tiene que ser absoluta. No puede ser que yo vea algo justo y ella lo ve como algo injusto. O sea, tiene que ser algo que va de acuerdo a una medida que está fuera de nosotros. Y esa es la justicia divina. Y eso es lo que determina lo que es bueno y lo que es malo, no nosotros, sino lo que tiene un estándar mucho más alto que el nuestro. Porque nosotros podemos ver algo y bajo las circunstancias decir, bueno, esto es justo ahorita. Uh-huh. Pero bajo otras circunstancias es injusto, la misma situación, sí. ¿Verdad? Pero para Dios no suceden esas cosas. O sea, Dios ve las cosas que son justas y las trata como justas, y las injustas las trata como injustas, como una mentira, como una maldad. Entonces, esto nos deja con esa cuestión. Y viene mucha razón de lo que estamos hablando es por todo lo que está sucediendo en el mundo.
Sí.
Y especialmente con el mundo cristiano, ¿verdad? Hemos visto los ataques de los entre otros, ¿verdad? Los musulmanes atacando a los cristianos.
Grupos
extremistas. Grupos extremistas, sí, así es, que están buscando de alguna manera atacar a los cristianos, donde quiera que estén. Hay otros que son anticristianos, aunque no tengan religión, pero también son anticristianos y también los atacan.
Sí.
Y entonces los cristianos en otros países están pasando por situaciones que son bien difíciles, que son alejados de sus hogares, alejados de sus tierras, alejados de su familia, separados de su familia, dejados huérfanos, dejados viudos, dejados, o sea, de toda clase de sufrimiento están pasando por ser cristianos. Y yo sé que esa es solamente una pequeña cosa de lo que pasa en todo el mundo, ¿verdad? Porque en todo el mundo hay injusticias. No solamente contra cristianos, ¿verdad? Estamos hablando en un término general. Hay humanos que hacen injusticia contra otros humanos. Pero lo que nos llevó a escoger este tema es eso, ¿verdad? Que vemos tanto sufrimiento con el pueblo cristiano
en el mundo
y con tantos, especialmente con tantos cristianos. Vemos tanto sufrimiento y nos preguntamos eso, ¿verdad? Señor, ¿por qué tu pueblo sufre? Señor, ¿por qué tu pueblo es arrastrado?
Es masacrado.
Es castigado.
Y también en los países, ¿verdad? Por ejemplo, en este país donde estamos, hay muchas personas que están protestando por diferentes causas, ven injusticias alrededor de ellos, en Latinoamérica y en el país donde usted se encuentre. Usted sabe cómo está su país, qué es lo que le incomoda o lo que le molesta a la sociedad. Y es ahí donde vienen las marchas, los alborotos, las sediciones, las protestas violentas, ¿verdad?
Porque es por la injusticia.
Exactamente, por la injusticia y porque la gente dice, es que yo quiero justicia y quiero que se me haga caso.
O sea, que se me haga justicia.
Sí, que se me haga justicia. Es para llamar la atención, para que el gobierno voltee a ver sus ojos de la necesidad que tenemos.
Muchos de esas, sí, ¿verdad? Muchas injusticias son cometidas por los gobiernos porque sabemos que el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí. Entonces, la gente busca justicia. Pero van a pasar tantas cosas que a nuestros ojos nos parecen injustas, ¿verdad? O sea, ya separándonos del gobierno, porque el gobierno sabemos que no ve los intereses del pueblo, ¿verdad? Muy pocas personas van a ver acerca de los intereses del pueblo.
Sí.
Y por esa razón causan injusticias, porque quieren poder, quieren dinero. Ahí vemos en otros países que los que están en la autoridad no se quieren separar del poder, según están en democracias, pero siguen ganando y ganando y ganando las elecciones, no sé cómo le hacen, ¿verdad? Allá Rusia...
Siempre gana el ganador.
Exacto, ¿verdad? Rusia siempre está ganando Putin, ¿verdad? O sea, por alguna razón la oposición desaparece. En otros países está verdaderamente mal la situación. Y ellos causan injusticias. Que dice uno, pero Dios, ¿cómo permites que este hombre que es tan malo esté causando tanta muerte, que esté causando tanto abuso? ¿Por qué permites esto? Y uno quisiera tener esa respuesta, ¿verdad? Decir, Señor, háblame, que nos diga, bueno, estoy permitiendo que esto pase en Venezuela porque son altivos, porque son creídos, porque son, qué sé yo, ¿verdad? Y por eso lo está permitiendo, para traerlos a las rodillas.
A la humildad.
A la humildad, ¿verdad?
Por ejemplo, ¿verdad? Por decir un
ejemplo. Sí, por ejemplo, sí, estamos aquí hablando en estas cuestiones que son, pues... No tenemos la certeza para estar diciendo, pero poniendo que diga, ese es el asunto, ¿verdad? Que, porque está reflejado en la Biblia, que Dios permitió que su pueblo sufriera, no porque Dios fuera injusto, no porque Dios no los amaba, sino para recordarles quién era Dios.
Exactamente.
¿Verdad? O sea, ese era el propósito.
Exactamente.
¿Verdad? Y entonces vemos mucho sufrimiento que está pasando por la tierra, está pasando por todos lados, pero no es porque Dios es injusto, ¿verdad?
Sí.
O sea, bueno, eso es claramente.
Dios, la situación, Dios no se da cuenta.
Sí.
No es como si Él no ve, o Él no sabe, o los ángeles tienen que venir a avisarle, oh Señor, ya avisa lo que está pasando en la tierra. No, la Biblia habla y dice que Dios sabe todas las cosas. Y ahorita que mencionas eso, Adolfo, quiero leer aquí en el libro de Éxodo 1:8, y ese es uno de los ejemplos de cómo el pueblo de Israel estaba sufriendo la opresión por parte de los egipcios. Éxodo 1:8, tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada a José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada, estallará una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión, les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Y aquí Dios nos muestra un ejemplo claro en la Biblia de que su pueblo estaba sufriendo la opresión, pero Dios no estaba ajeno al sufrimiento de su pueblo. Ya en el libro de Éxodo 3, capítulo 7, cuando Dios ya se le aparece a Moisés en la zarza y Dios está hablando con Moisés, luego el Señor le dijo a Moisés: ciertamente he visto la opresión que sufre el pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, como se conocía casi siempre, la tierra que fluye leche y miel. Entonces, aquí nos dice Dios en su palabra que Él no es ajeno. Él ve el dolor del pueblo, Él ve el dolor de los pobres, de los desvalidos, de los huérfanos, de las viudas, de las injusticias que están pasando en el mundo. Y así como Dios vio aquí y dijo Él: yo estoy al tanto del sufrimiento, quiero, hermano y amigo, que usted sepa que Dios está al tanto de su sufrimiento y de mi sufrimiento. Dios ve lo que pasa en su familia, lo que pasa con sus hijos. Dios ve lo que pasa en este país, en esta nación y en todas las naciones del mundo. Y muchos oramos y nos decimos: Señor, ¿cuándo vas a hacer justicia? ¿Cuándo se va a terminar esta opresión? ¿Cuándo se va a terminar este agravio en contra de tu pueblo, en contra de tu iglesia? ¿Por qué somos perseguidos y maltratados? Señor, mira aquellas personas de la tercera edad que les roban, los asaltan, les roban sus propiedades, los campesinos les roban sus tierras. Hermano, y es un sinfín de maldad que vemos en el mundo, pero Dios tiene la respuesta para todas estas cosas. Dios nos da la respuesta en su palabra y también Dios no es ajeno al sufrimiento.
Así es, y eso es algo tan importante de recordar, ¿verdad? Porque sí, creemos que Dios se ha olvidado completamente, porque vemos el sufrimiento que
porque
está pasando.
Persiste. Y porque aparentemente no pasa nada, ¿verdad? O como dice ahí el título, parece que prevalece la injusticia.
Parece que prevalece, exactamente. Parece que es lo que más vemos, es la injusticia. Pero a Dios no se le está escapando nada de esto, ¿verdad? Todo se está escribiendo. Así es que siempre hay un testimonio en contra de la injusticia. El libro de Génesis, este es Abraham hablando, en el libro, capítulo 18, versículo 25, dice: lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia, ¿verdad? Ese es Abraham hablando, ¿verdad? Antes de que venga la destrucción de Sodoma y Gomorra, apelando a la justicia de Dios. Es que, Señor, yo sé que tú no tratas a todos igual, ¿verdad? El justo no va a tener el mismo pago que el injusto. Y nosotros queremos ser esos jueces, ¿verdad? Nosotros queremos determinar lo que es justo y que sí, se haga la justicia cuando nosotros queremos que se haga la justicia. Ajá. Y por eso nos cuesta tanto aceptar estas cosas que suceden y que son tan difíciles de explicar a otra persona que no conoce a Dios. Porque el conocimiento de ellos es solamente eso, ¿verdad? Oyen de lejos, escuchan, es que Dios es bueno. Y ellos acá están razonando, pues es que si Dios es bueno, ¿por qué están matando a tantos cristianos en Nigeria? ¿Por qué están pasando tantas crueldades en Etiopía o en otros países, en África, en Sudán? ¿Por qué está pasando tanto si Dios es tan bueno, verdad? Y eso es el único punto de referencia que ellos tienen, pero no ven todo lo demás que está en la Biblia.
Eso mismo dice Adolfo en el libro de Eclesiastés 4:1. Luego me di cuenta de que hay mucha gente oprimida en este mundo. Vi llorar a los oprimidos sin tener quien los consolara. Vi a gente cruel en el poder y no había quien consolara a los que ellos oprimían. Ah. Y así se pregunta la gente. Pero es que veo sufrimiento en el mundo. No hay quien los consuele. No hay quien les haga justicia.
Sí, exactamente. No hay, ¿verdad? Porque queremos que Dios esté obrando constantemente así. Pero no, o sea, no, eso no es lo que nos dice la Biblia. Recuerda el tiempo que pasaron los israelitas bajo el yugo de los egipcios. Fueron 400 años. 400 años, imagínense.
Y
o sea,
Dios veía día a día el sufrimiento.
Y cada día se ponían peor. Y más cuando llegó Moisés a pedir que los dejaran ir, que resultó una carga mayor para ellos. Dice, no, ahora no solamente van a hacer ladrillos, ¿verdad? Ahora tienen que ir también a recoger la paja para los ladrillos y tienen que seguir la misma producción.
La misma cantidad que están
haciendo. Entonces, esa es una carga grande. Entonces muchas veces las cosas se ponen peor antes de que vayan a mejorar, ¿verdad? Y para esto ya pasaron 400 años. Imagínense, soy yo, mi hijo y mi nieto,
¿verdad? Las generaciones.
Tantas generaciones sufriendo bajo el yugo de la opresión. Y entonces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿pero cuándo? O sea, ¿cuándo va a parar esto? Y eso en realidad solamente lo sabe Dios, pero yo sé que todo esto puede cambiar si todos venimos en arrepentimiento, ¿verdad? Entonces sí puede cambiar lo que está sucediendo cuando Dios ve quebrantado a un pueblo. Créame, Dios va a obrar.
Sí.
Dios va a obrar para que ese quebrantamiento dé fruto en este mundo. Pero como nadie lo hace, ¿verdad? Entonces estamos viviendo un mundo que vive la realidad del pecado que gobierna sobre este mundo. Porque sí, eso es, a fin de cuentas, eso es lo que es. Estamos viendo las consecuencias del pecado en el corazón del hombre, por eso hay tanta maldad.
Exactamente, es que estamos viviendo en un mundo que todas las generaciones se han rebelado en contra de Dios. Entonces mucha gente también se pregunta, que están hartos de las injusticias, de todo lo que pasa alrededor del mundo. Y muchas personas, Adolfo, yo sé que se preguntan y dirán, ¿pero acaso no ve Dios lo que está pasando en el mundo? Si Dios, dicen que está en el cielo y Dios ve todo, ¿por qué siguen pasando estas cosas? ¿Acaso Dios ve o no ve? Claro que Dios ve, porque muchas personas se han de preguntar. Hay personas que hemos leído la Biblia y sabemos que Dios sabe. Él tiene el conocimiento de todo lo que sucede en esta tierra, pero hay personas que se preguntan, y es válido porque no conocen de Dios, se hacen esa pregunta, ¿ve Dios la maldad en el mundo? Y claro que Dios la ve, claro que Dios ha visto, ve y seguirá viendo la maldad de este mundo. Hay que recordar una generación que estuvo en el libro de Génesis 6:5, dice, y el Señor vio, Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo al mal. Entonces Dios veía en aquellos años, aquella generación cuando fue destruida por causa del diluvio, Dios vio que la maldad del corazón era de continuo al mal. Y en aquellos años no había ni la maldad que hay ahora, ni el aumento de la maldad que hay ahora, pero, o sea, las cosas no han cambiado. El ser humano siempre se ha rebelado en contra de la voluntad de Dios, siempre va en contra de lo que Dios dice, de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y en este tiempo y en estas generaciones o en esta era es lo mismo, hermanos, amigo y familia. El ser humano se sigue rebelando en contra de Dios y de su palabra, y por causa de esa rebeldía viene el pecado. O sea, el cielo está cerrado, no vemos la bendición, vemos las injusticias, vemos la maldad que reina por todos lados. Y entonces la gente se pregunta y dice, ¿pero hay un Dios en este mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué permite Dios las injusticias? ¿Por qué Dios no viene y actúa en contra de toda la maldad de la tierra? Claro que Dios en su momento lo va a hacer. Y usted dice, bueno, ¿pero por qué no lo hace ahorita? Bueno, pues porque Dios tiene sus planes, Dios tiene su tiempo y Dios también tiene misericordia. Recuerde lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios no le paga al malvado conforme a sus obras en el momento que él hace el mal. Y usted dice, ¿pero por qué no lo hace? Porque Dios es bueno, porque Dios es paciente. Y dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, ni en su maldad, ni en sus pecados en este mundo, ni que viva una eternidad alejada con Dios. Dice que quiere que todos vengan al arrepentimiento. Entonces por eso vemos que aunque hay maldad, hay muchas cosas en este mundo, Dios no obra inmediatamente como nosotros quisiéramos, porque Dios le da la oportunidad al ser humano de que obre en justicia, pero en la justicia de Dios, en la justicia de la palabra, no en la justicia de lo que yo creo y lo que yo pienso. Porque si yo voy a obrar de acuerdo a mi justicia puede ser mala, mi justicia puede ser injusta,
sí,
porque yo no tengo una medida, porque mi medida no es la de Dios. Entonces, si yo quiero obrar de acuerdo a mi justicia, a mí se me va a pasar la mano, porque yo soy una persona mala y pecadora, ¿verdad? Pero todos los seres humanos son buenos. En cierta manera sí, pero siempre surge el mal dentro de nuestro corazón. Sí. Por eso vemos esas mujeres feministas en otros países, donde quiera que usted las ve, ¿verdad? Ellas haciendo justicia con injusticias. Vemos aquellos hombres haciendo marchas, haciendo justicias, entre comillas, con la injusticia de ellos, porque no hay una justicia equilibrada en sus vidas, porque ellos obran en base al descontento, a la maldad,
a sus sentimientos
uh-huh. y a su ¿cómo se dice? A la maldad que ya tienen, al cansancio de todo lo que ven. Entonces llega un momento donde el ser humano se cansa, que sí es normal que el ser humano se canse de ver la maldad, pero también por ese cansancio y ese agobio surge la maldad del corazón. Surge esa justicia que nosotros queremos hacer, pero en cuestión de un corazón vengativo.
Así es.
Y es ahí donde vemos que la justicia del ser humano ya al final se vuelve injusta. Entonces, en el libro de Jeremías 23:24 dice: ¿Puede alguien esconderse de mí en un lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra, dice el Señor Dios? Dios ve todas las cosas que pasan en el mundo, y nada se puede ocultar ni esconder de las cosas del ojo de Dios. Dios sabe todas las cosas que están pasando. Y alguna persona puede decir: no, es que si yo hago esto a escondidas, Dios no me va a ver. Dios ve cómo están pasando todas las cosas en el mundo. Entonces, aquí la pregunta que muchas personas se hacen, y muchos cristianos nos hacemos, es: entonces, ¿cómo voy a obrar yo de acuerdo a la injusticia? ¿Qué debo de hacer yo? ¿Cómo reacciono? ¿Hago lo que hacen las personas? ¿Me voy a la calle y grito y levanto pancartas? ¿O me quedo sentado en mi casa sin hacer nada? Muchas personas se han de preguntar que cómo nosotros, los hijos de Dios, o aquellas personas que son justas o que no quieren obrar de acuerdo a la maldad del mundo, ¿cómo nosotros podemos responder a ese tipo de injusticias que están pasando en el mundo? Porque llega un momento, hermanos y amigos, donde el ser humano sí se cansa. Por muy bueno y muy paciente que sea, nos molesta la injusticia, nos molesta la maldad, y llegamos a un momento en que el ser humano siente que va a explotar y dice: yo quiero reaccionar y quiero accionar, quiero hacer algo porque ya estoy cansado y no es justo lo que está pasando. Entonces Dios nos dice en su palabra que nosotros no debemos reaccionar con ira como mucha gente lo hace. No permitir que el resentimiento o una actitud de odio o de venganza entre en nuestro corazón a causa del agravio, a causa de esa ofensa o ese daño que nos han hecho. Y lo que nosotros hacemos como hijos de Dios es, como dice la palabra, venir ante el trono de la gracia o venir a la presencia de Dios en oración. Y yo sé que las personas van a decir: bueno, pero, o sea, no vamos a hacer nada más vamos a ir a nuestras casas, nos vamos a encerrar y nada más vamos a orar, pero no es algo como una acción
pasiva.
No es
una acción.
Sí. Ajá, va a decir la gente, pero eso no es actuar, o sea, eso es como
para muchos es no hacer nada.
Ajá, es no hacer nada, es estar pasivos, o sea, la gente dice: pero ¿por qué estar encerrados orando mientras otros sí están actuando o sí están manifestándose ante la injusticia, verdad? ¿Acaso somos nosotros los cristianos pasivos ante la injusticia o usamos falta de acción? Hay que recordar, hermanos y amigos, que muchas veces lo que está pasando en el mundo es espiritual, y con las cosas espirituales no vamos a ganar físicamente. Tenemos que obrar también en el espíritu para derrocar todo lo que en el espíritu se está levantando. ¿Eh? Hay que recordar que el Dios de este siglo, Satanás y sus demonios, dice que han cegado el entendimiento de todos aquellos que están en contra de Dios para guiarlos o para manipularlos o para que no les resplandezca la luz del evangelio o para llevarlos para sus fines y para sus propósitos de Satanás. Entonces, si este mundo está bajo el poder del maligno, pues obviamente los gobiernos y toda la gente con un espíritu de venganza va a ser el blanco de los de pensamientos lanzados de parte de Satanás para que la gente obre en justicia, pero haciendo daños. Ya vemos todo lo que pasa en el mundo, vemos todas esas cosas que a la misma vez nos molesta las justicias que están haciendo otras personas. Entonces Dios nos dice en su palabra, en el libro de Romanos 14, capítulo 12, versículo 14, dice: bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Y decir, pero eso no es fácil, claro que no es fácil, pero cuando estamos con Dios y tenemos el Espíritu Santo, Dios nos da la paz. Y Dios quita todo eso del corazón, todo ese deseo de venganza y deseo de obrar a nuestra maldad del corazón. Entonces, por eso Dios dice, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. No paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. 18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Amados, no se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y el versículo 21, no dejen que el mal los venza, sino más bien venzan el mal haciendo el bien. Y eso es lo que pasa en este mundo. Muchas personas se dejan vencer por el mal, por todo lo que está pasando, y con ese mal, con ese corazón malvado, vamos a obrar y a querer hacer justicia por nuestra propia mano, y es cuando se nos pasa la mano. O sea, así que
porque no sabemos
obramos, sí, porque no llevamos algo equilibrado. Entonces hacemos un mal y terminamos haciendo el problema más grave de lo que era.
Y es lo que nos dice de acerca de estas palabras de ojo por ojo, diente por diente. ¿Verdad? Y la gente que dice, oh, es que así, ¿verdad? No, lo que quiere decir es que la justicia sea equilibrada, ¿verdad? Si a usted le rompieron un vaso que vale $5, usted va a pedir de justicia un vaso que vale $5, no va a ir a pedir la casa de otra persona, ¿verdad? Porque entonces ya no sería un ojo por ojo ni diente por diente. Y así, o sea, esa es la justicia es balanzada, la justicia es, por falta de otra palabra, es justa, ¿verdad? Y pues la justicia es algo natural que viene de Dios. Dice en Salmos 89, versículo 14, que la justicia y el derecho son los fundamentos de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Y por esa cuestión, ¿verdad? Que nosotros una vez más hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. También Dios espera que nosotros seamos justos. Pero para conocer la justicia hay que acercarse a Dios, ¿verdad? Como dice... Dice Jesús, dice, bienaventurado el misericordioso, porque ha de recibir misericordia.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Consolación. Entonces también así, ¿verdad? Si pudiéramos añadir otro ahí, bienaventurado el justo, porque va a recibir justicia. Así también, ¿no? Quiere que nosotros seamos justos en las cosas que hacemos. El Salmo 146, versículo 8, dice: el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos, ¿verdad? Y los justos siempre van a recibir justicia, siempre, ¿verdad? En Jeremías 22, versículo 3, dice: así dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia. O sea, pues un mandamiento, ¿verdad? Practiquen el derecho y la justicia.
Pero la justicia que nos enseña la palabra, exactamente, no la justicia de acuerdo a lo que yo pienso.
A lo que nosotros hacemos o vemos como justicia.
Sí.
Porque justamente hace un par de días estábamos viendo acerca de esta muchacha activista, o sea, que es noruega, sueca, no sé qué es, Gretchen, no me acuerdo su nombre. ¿Cómo hacen en sus protestas? Hacen cosas para causar disturbios.
Y daños.
¿Verdad? Muchos activistas...
Pero ellos están obrando en justicia, para sus ojos.
Sí, o sea, todo lo que ellos hacen está justificado, ¿verdad? Y no, créame, ellos no están haciendo ningún bien, ¿verdad? Ningún bien están haciendo. Y también, ¿verdad? Viene o sea, que dice mi esposa, todos están buscando justicia, pero hacemos injusticias buscando la justicia. Entonces, al hacer eso, ¿no somos también nosotros injustos? ¿No somos también parte del problema? ¿Verdad? Entonces, para ser justos hay que ser justos, verdaderamente justos. Y para saber la definición, ajá.
También la Biblia dice que a veces nosotros tenemos que permitir el agravio. Y que nosotros no hagamos nada. Porque sí, cuando se nos hace algo, y algunos de nuestros hermanos se han dado cuenta que cuando hay problemas en la iglesia, quieren demandar a otro hermano.
Sí, sí,
lo voy a demandar. No, es que ha pasado eso y lo voy a demandar. Pero dice la Biblia, déjate perder, o sí, sea, sí. Deja que digan lo que digan, es mejor sufrir al agravio.
Sí, 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 pero ¿quién de nosotros tiene ese corazón? ¿Verdad? Hay esos versículos, se nos olvidan bien fácilmente, sí. Nos acordamos de la petición de Dios, pero todos esos que nos hablan acerca de nuestra conducta hacia nuestros hermanos, eso se nos olvidan,
sí.
Y eso es uno de ellos, ¿verdad? Tampoco dice, maltraten, ni hagan violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Y nos lleva también en el libro de Levítico. Él nos habla tanto acerca de esto. Levítico 19, especialmente, versículo 13, dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. O sea, diciendo, sé justo, ¿verdad? Sé justo con él.
Dale el pago al trabajador.
Dale pago, especialmente con estas personas que están así, viviendo al día.
Sí.
O sea, imagínese, usted le detiene el salario por
un mes
y necesitaba comprar pan esa tarde, necesitaba comprar pan esa noche para sus hijos y usted le detuvo el sueldo. O sea, eso es una injusticia. En el versículo 15 dice, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Y es algo que ahí está bien claro en lo que quiere de nosotros, pero que también vemos claramente con nuestros ojos que no está sucediendo. Porque sí o no le damos preferencia al rico, ¿verdad? Le damos el mejor asiento. Oh, no, es que si me gano su favor, me va a ascender, ¿verdad? A mi jefe, sí, sí. Uh-huh. Y al barrendero que está con nosotros, no, dice, no, tú vete allá, afuera de la puerta, ahorita te llevo la comida, ¿verdad? O sea, ni le queremos aceptar porque no obtenemos beneficio de él.
Sí.
¿Verdad? Y esa es una de las cosas. Ahí esas acciones que hacemos, causamos injusticia. Y Dios está viendo esas injusticias. Ve cómo nuestro corazón inclina la balanza de la justicia. Y como dicen aquí, la justicia debe ser ciega, ¿verdad? Por eso representan así la estatua con la venda.
Con una venda en los
ojos. Y la báscula. Ajá. La báscula ahí, o sea, no sabiendo qué es. Así debe ser la justicia.
Sí.
De acuerdo a ese versículo. Versículos 35 y 36 del capítulo 19 también. No harán injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso, ni de capacidad. Tendrán balanzas justas y pesas justas. Y luego ya da unas medidas ahí, ¿verdad? O sea, diciendo, un kilo es un kilo. Un kilo no son 900 gramos, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Y,
sí.
Y honestamente, muchos comerciantes hacen eso, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, yo recuerdo que, pues, así me enseñaron.
En nuestros países, cuando íbamos al mercado, ahí nos robaban... Nos daban menos carne, menos frijol,
sí,
menos arroz.
Un poquito, sí, ¿verdad? Y eso es lo que...
Por eso Dios
que
habla sucedía, de las balanzas justas.
Porque se está creando una injusticia. Si una persona está pagando por un kilo, que reciba un kilo.
Sí.
¿Verdad?
Y aparte de eso, hay que recordar que todas las personas que obran para mal, Dios no los bendice. Entonces, usted no esté pensando, es que mira, pero es que andan obrando mal y no les pasa nada. Les va a llegar su pago.
Les va a llegar su momento, sí.
Les va a llegar su pago, les va a llegar su momento. Y también, en el presente, ellos no están bendecidos, aunque aparentemente no les pase nada.
Sí.
Ellos pueden robar y pueden hacer mucho dinero y pueden ganar, pero al rato va a surgir algo en sus vidas que ese dinero se les va a ir como agua, como dice el dicho. No les va a rendir.
No les va a servir para nada, ¿verdad? Uh-huh. Y tenemos esta... en los Salmos. Los Salmos habla acerca de eso, ¿verdad? Se pregunta el salmista, dice, ¿por qué prospera el impío? ¿Por qué prospera? O sea, ¿por qué les va bien en todo lo que hacen? Todo florece, ¿verdad? Su casa está abundante en todo. Pues dice, ¿por qué les pasa?
Porque es prosperan los malos.
Pero es por eso, ¿verdad? Es por sus artimañas. sea, es una prosperidad falsa, ¿verdad? O yo quisiera ser próspero, una prosperidad falsa, ¿verdad? Así para andar manejando mi carro deportivo. No, pero es una prosperidad falsa, porque recuerde la historia de Lázaro y el rico. Lázaro tuvo tranquilidad después de haber pasado una vida miserable. Él tuvo paz, mientras que el rico, que se gozó toda su vida, quizás hasta insultando a Lázaro, y ahora estaba en lugar de sufrimiento, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús dice también. Jesús dice de aquellos que están, son ricos, dice, es que ellos ya tienen su recompensa. O sea, eso es todo lo que van a tener de recompensa. Sí. Pero ya tienen lo que ha de llegarles, ha de venir. No se puede detener, va a llegar a sus vidas. En Mateo 5, versículos 44 y 45 dice, pero yo les digo, este es a Jesús, amén a sus enemigos, ¿verdad? Lo que estaba diciendo mi esposa, y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Él no separa una persona de la otra. O sea, Dios nos ama en ese aspecto, ¿verdad? Sí, Dios nos ama a todos, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que todos vamos a disfrutar de lo mismo en la vida venidera. En Lucas 12, versículos 13 y 14, dice, uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? Y esto se refiere, yo sé que adelante habla acerca de las envidias, pero esto se refiere también a que nosotros seamos justos, aprendamos a ser justos en las negociaciones de nuestro día a día, ¿verdad? Que no estemos siempre esperando ahí, Señor, te pido que esto que pase, tú tienes tu boca, habla con la persona, sé justo, habla con la persona y ya, encárgate del problema.
Arregla el asunto,
¿verdad? No necesitas a mí que esté actuando como juez en las cosas que tú puedes hacer, ¿verdad? Es algo bien importante.
Sí, o sea, porque que, a veces todos se lo queremos dejar a Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que arreglar aquí nosotros mismos.
Con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros parientes, con quien sea. Tenemos que arreglar estas cosas.
Con sus compañeros de trabajo.
Porque por eso Dios nos da esa palabra, ¿verdad? Nos da esas palabras para que las pongamos en práctica. O sea, recordemos que somos llamados a ser luz para el mundo. Tenemos que ser buenos cristianos, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque si seguimos siendo como el mundo es, entonces ¿dónde está la transformación que hay en nosotros? Entonces, de eso se trata también este tema. Yo sé que estamos hablando acerca de la justicia de Dios, pero la justicia de Dios también se va a reflejar a través de nuestras vidas. Recordemos eso, o sea, somos una extensión, por ponerlo de esa manera, una extensión de lo que es Dios. Porque si nos llama a amar, ¿de dónde viene el amor? No podemos hablar del amor si no hemos conocido a Dios, ¿verdad? Porque entonces, como dice el libro de Juan, seríamos unos mentirosos.
Sí.
Si estamos diciendo que amamos a Dios y no conocemos el amor y no amamos a nuestro prójimo, es una mentira. Igual con estas situaciones que se presentan en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que ser justos, ¿verdad? Los que son patrones, ¿verdad?, que sean justos con sus empleados, que no los agarren como esclavos, que los estén golpeando, insultando, haciendo menos porque son sus empleados. Sino también sé justo con ellos. Es lo que también dice en Levíticos, que tratemos bien a los esclavos, a los extranjeros.
Sí.
Y algo que es tan importante recordar es que Dios no puede ser sobornado, ¿verdad? No es como un juez aquí en la tierra que llegan con una amenaza, llegan ahí con un paquete de billetes, llegan con la propiedad, el título para una propiedad, y le dicen, ok, señor juez, aquí está un regalito, mi aprecio, nada más, ¿verdad?, que el caso se decida a mi favor, ¿verdad? Dios no puede ser sobornado, no importa qué es lo que traigamos, ¿verdad? Aunque traigamos la vaca más gorda, decir, señor, aquí está la vaca más gorda que encontré en mi rancho, y haz lo que yo quiero, ¿verdad? No, si va en contra de la justicia de Dios, no va a pasar. Aunque usted traiga ahí un reino y traiga todo el oro del mundo, no va a poder sobornar a Dios. En Deuteronomio 10, del 17 al 19, dice, porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Muestren, pues, amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Y esas mismas palabras las repite el rey Josafat en la segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Dice: ahora pues, que el temor del Señor esté sobre ustedes. Hablando a los sacerdotes ahí, tengan cuidado de lo que hacen, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. Hablando con los jueces, ¿verdad? Y en Gálatas 6, versículo 7, dice: no se dejen engañar, ni de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces,
sí, que llegará el momento donde Dios le va a dar su pago a todas las personas que andan obrando.
Exacto.
Así que hay que tratar de todos ser correctos, hermano, porque a veces nosotros o amigos nos quejamos de personas que hacen injusticias, pero en algún momento de nuestra vida también nosotros somos injustos y también Dios dará el pago por nuestras acciones.
Y la injusticia se muestra muchas veces en cuando levantamos nuestra voz en falsos en contra de alguna otra persona.
Sí.
Ahí se ve nuestra injusticia. O sea, porque ya empezamos a juzgar a la persona, literalmente, injustamente, sí. Porque no sabemos de qué anda pasando, ¿verdad? A veces nos dejamos llevar por las palabras de otra persona. Dice: oh, sí, fíjese, la hermanita tal y tal hizo esto. Y nosotros ya estamos acá de lejos, ya juzgando a la hermana, y aunque no sabemos de la historia, no sabemos absolutamente nada, pero ya la estamos juzgando, y en ese juicio es injusto, ¿verdad? Conocimos a una persona que venía de otro país y no conocía a otra persona que está en este país. Y ya venía con una predisposición, ya, o sea, para juzgar a esta otra persona. Es más, ni se quería acercar a ella por todo lo que había escuchado, aunque la persona no lo conocía. No conocía a la otra persona. Y ya traían, como decimos en México, ya traía pleito casado. Imagínense, o sea, cómo es la justicia del hombre, ¿verdad? Es verdaderamente una vergüenza cuando la comparamos a la justicia de Dios. Por eso tenemos que dejar la justicia, clamar por justicia, ¿verdad? Que se haga la justicia de Dios.
Sí.
Y la justicia de Dios se va a realizar. Se va a realizar inevitablemente, porque Dios, como dijo mi esposa, a Dios no se le escapa nada, ¿verdad? Dios es testigo de todas las cosas. Y sobre todo, recordemos que la revelación final de la justicia de Dios, que quizás nosotros no la veamos aquí, ¿verdad? No la veamos en este con estos ojos físicos y en este mundo, pero recordemos que en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, del versículo 9 al 11, dice, nos habla de esto: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, ¿verdad? Y es cuando nos preguntamos: Señor, ¿por qué pasa? ¿Por qué hay tanta muerte entre los cristianos? ¿Por qué pasa tanta violencia? ¿Que no eres Dios para traerles justicia? Pero mira, aquí está la respuesta a esa pregunta. Dice: en el momento esperado, todos aquellos que sufrieron por causa del Evangelio van a recibir. Y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Eso quiere decir que todavía falta que mueran unos cuantos, ¿verdad? Para que llegue ese momento de justicia.
Sí.
¿Verdad? Y es algo que es difícil de aceptar, ¿verdad? Porque a lo mejor quizás a nosotros mismos nos toca esa clase de injusticia, que tengamos que pagar ese precio por llevar el Evangelio. O sea, nosotros pedimos, ¿verdad?, que no suceda así, pero si está en la voluntad de Dios, ¿quién se ha de oponer a la voluntad de Dios? También en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, esa es parte de la justicia divina.
Y todos los justos también. Perdón, todos los injustos.
Todos los injustos van
todos
a ser
los,
parte
los
de ese.
De
todos los que hacen mal van a tener ese pago. Entonces, que no digamos ya, ¿acaso no es Dios justo? Sí, Dios es justo, todos los días. Aunque nuestros ojos no vean esa justicia como nosotros queremos verla.
Sí.
Pero ¿qué sabemos nosotros de la justicia también? ¿Qué sabemos que lo que es justo? Si Dios en su misericordia quiere que ese que está haciendo el mal en este momento, aquel que está castigando a los cristianos, lo está matando, lo está atormentando, si Dios le place que ese hombre venga a arrepentimiento en el último instante de su vida, y ahí le aplica justicia, ¿verdad? Como a un justo. ¿Quiénes somos nosotros para decir?
Recuerda, hermano, que usted y yo, ¿de dónde veníamos? Y todos veníamos sí, así,
desde el
con
pecado,
la maldad de nuestro corazón. También hicimos cosas, también hicimos injusticias, también hicimos muchas cosas malas. Y ¿sabe qué? Dios nos perdonó y Dios nos limpió. Ahora hay que tener misericordia y seguir pidiendo por aquellos que hacen el mal, aquellos que hacen el mal en su país, los gobiernos, la gente mala, la gente delincuente, los que andan oprimiendo al pobre, los que les roban las tierras, el crimen organizado. Por toda esa gente hay que orar, hay que levantar la voz, pero no afuera, o sea, haciendo
pancartas, o marchas,
o andar vandalizando. Recuerde que usted y yo tenemos voz y podemos venir ante la presencia de Dios y decir: Señor, obra en aquellos que están haciendo mal. Cambia sus corazones de los gobiernos, cambia la vida de los delincuentes, que vengan a ti en arrepentimiento. Hermano, nosotros siempre estamos orando por esta nación, casi todos los días oramos por esta nación y oramos por el presidente de los Estados Unidos, que Dios le dé sabiduría para gobernar esta nación, porque vivimos bajo en esta nación y hay un país, hay un gobierno que nos gobierna. Entonces Dios dice que oremos para que vivamos en una manera tranquila y reposada en este país. Entonces usted también ore por sus gobiernos, ore por las injusticias y ore por la maldad de su comunidad para que cese la violencia y esas personas vengan al arrepentimiento.
Sí, porque es lo que nos pide en la Biblia, ¿verdad? No nos pide que nos carguemos de balas. No nos pide que nos armemos con machetes, nada de eso menciona. Nada, nos pide que oremos por nuestros enemigos,
sí.
Que oremos, que respetemos la autoridad, que
nos sometamos intercedamos
a las autoridades.
Aunque a veces sí. Las autoridades estén haciendo injusticias.
Exactamente, pero recuerda que a Dios no se le escapa nada. También esto mismo sucedió con Babilonia, ¿verdad? Dios permitió que Babilonia arrasara con Israel, pero luego vino un imperio a arrasar con los de Babilonia por lo que le habían hecho a Israel. Entonces, eso Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado y está tan importante que estemos conscientes de que Dios...
De que Dios sobra.
Dios está consciente de lo que está sucediendo en este mundo.
Sí.
¿Verdad? También, ¿verdad? El pago de los injustos... Siguiendo ahí en Apocalipsis 20, versículo 15, dice: el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. En el capítulo 21, versículo 27, dice: jamás entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, esa es la justicia de Dios, ¿verdad? Por eso debemos llevar una vida ejemplar, y yo sé que nos cuesta, a todos nos cuesta,
sí,
llevar una vida ejemplar, pero tenemos que hacer el esfuerzo quizás sobrehumano para llevar la vida que Dios quiere de nosotros, la vida que Jesucristo nos enseñó a vivir. ¿Para qué? Para que tengamos esa justicia, ¿verdad? Para que nuestro nombre esté escrito ahí en ese libro que es tan importante, para no acabar en el lago de fuego. Es tan, tan importante que no se nos olvide esto, que no vivamos de acuerdo a lo que nuestros ojos ven, sino que vengamos en arrepentimiento. Y lo dejo con este versículo porque ya se va a terminar el tiempo. En el Salmo 146, versículos 5 al 7, dice: bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. Dios siempre reflejando su justicia, bondad y su justicia.
Amén.
Y en esa medite todo el tiempo, porque Dios ciertamente cumplirá sus palabras.
Así que hay que dejar todo en las manos de Dios.
Así es. Dios los bendiga. Los esperamos el próximo sábado, Dios mediante. Y que esta palabra edifique a usted, edifique a toda otra persona con la que comparta la palabra.
Sí,
Dios los bendiga.
Comparta, hermano, y de like.
Amén.